Hoy vamos a dedicar estos minutos de programa para profundizar un poquito más en la vida de don Emanuele Ferrario, a quien estuvimos recordando hasta hace un ratito en la misa y a quien debemos la gracia de la obra de Radio María en todo el mundo. Emanuele partió a la casa del padre el pasado 8 de julio, tenía 90 años y gran parte de esa larga vida la dedicó a Radio María, al punto de que en el mismo día de su muerte, al despertarse en medio de sus dificultades físicas extremas, pidió ser llevado a la oficina para seguir trabajando por la obra de la Madre de Dios. Ferrario había sido...
Ferrario,
¿estás ahí? ¿Sí?
Estoy acá, sí, Javi, estoy acá.
Te escucho.
Ferrario había sido presidente de Radio María hasta el año 2015, pero nunca dejó de ser y actuar con el espíritu de voluntario, como decía Javi al principio, el mismo que tuvo cuando surgió aquella iniciativa en una radio parroquial en el año 1983 en Arcelasco d'Hierva, en la diócesis de Milán.
Desde entonces, a lo largo de los años, don Emanuele se dedicó a llevar Radio María a todo el mundo, movido por el amor a Dios y a la Virgen. Así que vamos a hablar de cómo vivía, cómo pensaba, cómo actuaba este hermano que nos ha dejado su legado. Y lo vamos a hacer con el padre Francisco Palacios, quien trabajó muchos años al lado de Emanuele. ¿Cómo te va, padre? Un gusto saludarte.
Hola, buen día Javier, buen día Florencia, buen día a toda la hermosa audiencia de Red María Argentina. Un gusto tener esta oportunidad que después de haber compartido la Eucaristía tan bella que se realizó desde Red María Ecuador, ahora nosotros continuar un poquito haciéndonos eco de este fundador de Red María a nivel mundial.
Hola, padre.
¿Cuándo y cómo lo conociste a Emanuele? ¿Te acordás cuándo fue, más o menos, en qué tiempo?
Sí, bueno, lo conocimos junto con Javier cuando estábamos en el proyecto de Radio Encuentro, que es como el pilar o la base sobre la cual se desarrolló después Radio María Argentina. Estamos hablando más o menos de abril del año 95. Ya por allí estaba, ocasionalmente pasó Emanuel, tenía que viajar a Santiago de Chile y hizo escala, como hacía las líneas aéreas aquella época, en Córdoba, después para ir a Santiago, y conociendo que él siempre estaba informándose, porque así vamos como dando un poquito el perfil de Ferrario, ¿no? Era una persona que tenía una focalización permanente en torno a la frecuencia y los proyectos de radio. Lo llevaba en su ADN, ¿no? De hecho, cuando en una ocasión hablábamos con él, decía, yo veo que otras personas por ahí hacen todo lo posible, dice, pero por ahí le falta como afinar, él decía en su lenguaje italiano, afinar el naso, ¿no? Es decir, afinar la nariz para encontrar la frecuencia, porque él en las frecuencias veía el nuevo púlpito, el instrumento de evangelización. Bueno, en ese momento en Córdoba, sea noticia de Radio Encuentro, nos llaman desde el arzobispado a Javier, a mí, y ahí nos visita en lo que es la construcción de las instalaciones de lo que hoy es la escuela Juan Pablo II aquí en la ciudad de Córdoba. Allí nos presenta el proyecto y nos invita a Javier y a mí poder conocer el Radio María Italia, ayudándonos con todos los costos de viaje y estadía, y aprovechando la ocasión que los obispos en ese momento hacían la visita ad limina al Santo Padre, en la cual estaba en ese momento nuestro Cardenal Primatesta. Ese fue nuestro primer contacto, y es interesantísimo porque en ese momento él casi no hablaba español. Entonces, hacía un itañolo más italiano que español, así que por ahí se buscó una traductora que nos ayudara con la traducción, tanto para entenderlo bien, como para que él también nos entienda mejor a la hora de hacer una pregunta.
Padre, ¿y hubo algo que en ese momento les llamara a ustedes la atención, les dejara alguna pista de lo que iba a ser la relación que iban a tener después durante tanto tiempo en la construcción de Radio María en todo el mundo?
No, absolutamente, al menos personalmente no vislumbramos una perspectiva de esta naturaleza. Nuestra mirada en ese momento estaba sobre todo enmarcada por un proyecto arquidiocesano para nuestra ciudad de Córdoba capital, y esto se planteaba también con un horizonte tan amplio, pero obviamente haber una presencia mariana. Y también algo que llamó mucho la atención es la libertad con que hacía la propuesta y la invitación, ¿no? Era venir a conocer, no es que venía y decía, usted tiene que hacer esto, 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 esto. No, no, en esa primera fase, que era de un conocimiento recíproco, lo hacía con mucha delicadeza y transparencia, mostrando el proyecto, y él también discernía qué es lo que la otra parte, en este caso nosotros, íbamos sintiendo, conociendo.
A mí, padre, me llama mucho la atención, como que soy de los medios de comunicación, como una persona que no era de nuestro gremio, por ponerle esto, lo ponemos entre comillas, porque Emanuele era un empresario del rubro lácteo, ¿verdad? Tenía una empresa, toda su familia, una empresa familiar grande en Italia, y se mete en esto, ¿no? De los medios de comunicación, obviamente impulsado por la Virgen, por el Espíritu Santo. ¿Qué viste que hay allí vos en ese querer meterse en un ámbito en el cual, bueno, él no era de lo suyo propio, y sin embargo va y termina armando lo que es hoy la red de radio más grande del mundo?
Bueno, yo de lo que podría compartirles es que era una persona de una oración intensa, ¿no? Él ya venía su experiencia en Medjugorje antes de conocer esta pequeña radio parroquial en lo que se llama la parroquia del Archelazgo, es decir, de los Arcángeles, que es donde tuvo su primer paso Radio María y donde actualmente están las oficinas de Familia Mundial de Radio María. Entonces, un hombre de búsqueda, un hombre también que inició un proceso de duelo porque apenas había quedado viudo a los 53, 54 años. Siempre fue persona de fe y de un trabajo intenso. Entonces, esto fue como los elementos, como la tierra fértil, diríamos así, en la parábola del sembrador, que al caer esta semilla de María en su corazón, dio el 100 por 1. En segundo lugar, también la habilidad que he visto, que él puso todos los talentos que había recibido y había cultivado en su vida de profesional, en su carrera de emprendedor, al servicio de la evangelización. Dicho en palabras, si quiere, más nuestras, más al estilo argentino. Él aplicó su criterio de distribución de productos, si me permiten decirlo así, a la obra de los contenidos de una radio. Entonces, dejaba que los contenidos los llevara adelante quien es actualmente también el director de Familia Mundial, el padre Livio Fanzaga. Y él, sintiéndose identificado con el contenido, puso todo su tiempo y su vida y también su capital para distribuir estos contenidos. Entonces, ahí se hizo, digamos así, el clic, ¿no? Esto es lo que permite descubrir cómo Radio María hay laicos y consagrados trabajando juntos, cada uno de su vocación específica. Esto fue realmente, para mí, otro signo de era concretar el espíritu del Vaticano II, ¿no? No los consagrados por un lado, los laicos por otro, sino ambos en el mismo proyecto de evangelización, cada uno desde su área y de su vocación específica. Entonces, él siempre marcaba, pero taxativamente, el límite. Esto es del director, de los sacerdotes, y esto de los laicos. No para hacer una grieta, sino para integrarlos mutuamente, cada uno de sus competencias. Esto realmente yo creo que fue también otra inspiración que tuvo Emanuel, y que lo transmitió sin tener quizás un bagaje de conocer la Lumen Gentium, los documentos del Vaticano II, no, una vida de fe intensa como terciario benedictino y una capacidad de trabajo que era dedicado solo a esto.
Padre, ¿cómo era trabajar al lado de él? ¿Era exigente? ¿Era estimulante? ¿Qué cosas aprendiste?
Mira, Ciertamente trabajar al lado de él era toda una escuela ascética interesante, porque más que él es un hombre, era un hombre de pocas palabras, ¿no? Y de mucho trabajo. Cuando los primeros 3, 4 años que tuve la oportunidad de viajar por los distintos continentes con él, él siempre con su computadora, mientras yo quizás en los vuelos que duraban 5 o 7 horas, por ahí me leía algo, veía películas, él estaba en su computadora elaborando los emails, manteniendo siempre una visión de conjunto. Él siempre insistía en sus enseñanzas, decimos tenemos que ser superparte, es decir, nuestra mirada tiene que ser siempre global, no de dedicarnos o detenernos los detalles, sino delegar esto, pero siempre una visión de conjunto, sin perder lo pequeño, pero siempre estar, como digamos así, estando con una mirada más global. Entonces él trabajaba todas las horas de vuelo. Y cuando por allí hacíamos un cambio de vuelo, entonces sí, tomábamos un café juntos, después me decía, discúlpame padre, y se cerraba en su computadora. Por allí, cuando algún email era referente al área editorial, entonces ahí me llamaba, me iba a decir, ahí te paso copia de un email, después decime qué te parece. Entonces, altamente ejecutivo. Casualmente, uno de los criterios que tal vez ustedes han escuchado en otros ámbitos, sobre todo en los ámbitos de emprendimiento, él decía, si querés que algo no se haga, hacete una comisión. Se pasan los tiempos volando y no se concreta. Entonces era altamente ejecutivo y más que enseñarnos con sus palabras, porque era siempre muy breve y parco, lo hacía con la intensidad de su trabajo y con su capacidad comunicativa brevísima, ¿no? Era tan breve que por él decía, sé que por allí algunos no me alcanza a entender porque escribo 4 palabras y digo todo. Pero casualmente también dice, con las preguntas que me hacen, sé que hay una búsqueda sincera de seguir adelante el proyecto.
Padre, es importante, me parece, señalar también cómo administraba los recursos, ¿no? Digo esto para que entendamos, comprendamos y que demos gracias a Dios también por cómo el Señor actúa a través de las personas, porque él era un hombre que en su momento con su familia, imagino como empresario, tenía su fortuna, la puso también a disposición de la obra y sin embargo, por lo que pudimos ver, al menos me tocó a mí, era un hombre que vivía con mucha sencillez y austeridad, ¿verdad?
Absolutamente. Como ya a los días que había fallecido Manuel, nos comentaba el padre Javier que él en su locución interior con Jesús, con su oración, dice, te puedo compartir parte de lo que es mi capital porque el otro es de mi familia, de mis hijos. Él también, una vida de austeridad, pero, digamos así, quien lo veía por la calle, el aeropuerto, si no lo conocía, pasaba como una persona sexagenaria más, que no llamaba la atención para nada. Siempre con su saco, que prácticamente era casi el mismo, el que viajaba o para África o para Centroamérica, y que reflejaba esta austeridad que le ganaba una gran autoridad moral. En sus gastos, por eso hemos viajado, te digo, los primeros 3 años viajamos juntos, siempre en clase turista, y sin ningún tipo de, y a pesar que tenía su tarjeta de vuelo frecuente, la utilizaba solamente para poder ganar espacio en la cola, entrar antes en el avión y así poner con su computadora a trabajar. En segundo lugar, también en lo que era el compartir la mesa de cada día. Un esfuerzo de él decía, tenemos que comer sano. Entonces también las alimentaciones eran muy sencillas y muy cotidianas. En tercer lugar, también en su participación en la radio y la administración, él decía, el que está al micrófono es el director, el presidente, una vez al año solamente estaba al micrófono para dar el balance de todo lo que se había invertido, recaudado y gastado, o sea, una transparencia total. Y una gran habilidad por su ejercicio empresarial, para saber invertir, que es otro riesgo también, ¿no? Él, en el tema técnico, siempre estaba informándose y buscando cuál era la tecnología que permitía una mejor calidad y un menor costo. A mí lo que me llama la atención que, como decía recién, él hablaba después español muy bien, pero después de estar estudiando español con alguien así, el apoyo allí en la oficina, y por allí cuando salía alguna frecuencia, por ejemplo en Bukavu, ¿no? Allí en el Congo, entonces en aquella época que todavía no estaba, estamos hablando de 17 años atrás, ¿no? Él tenía sus grandes mapas cartográficos, buscaba los montes, llamaba a los técnicos, decía dame estos datos, y se ponía a estudiar la geografía. Después buscaba los datos de los ingresos brutos, del costo de vida, la frecuencia, o sea, no era un improvisado, ni alguien decía, bueno, claro, yo hablo y ya se hacen las cosas. No, no, no. Cuando se sentaba a conversar con la persona del país o de la ciudad, él ya tenía todo un escenario con datos concretos, por la cual cuando fundamentaba algo, se ganaba al menos, si no la concordancia, si el respeto de su interlocutor.
Padre, qué impresionante lo que nos estás contando. Para ya ir cerrando, porque nos queda poquito tiempo para que empiece el programa de Vero, ¿cuál crees que ha sido el legado de Manuel para todos los radiomarianos y cómo lo debemos continuar?
Mira, yo lo resumiría con una palabra que me la repitió tres veces cuando empecé a acompañarlo y a aprender al lado de él. Él me dijo, trabajo, trabajo, trabajo. Entonces, exacto. Bueno, porque él en la vida de oración, realmente que se levantaba a las 5 de la mañana, ya cuando iba a la oficina a las 6:30 ya había hecho sus laudes, era de misa diaria, hasta por allí tenía la... Diríamos así, la delicadeza de decir, mira padre, tengo que una reunión ahora en Milán, que estaba como una hora de donde vivíamos, ¿podrías hacer la misa un poquito más ágil? ¿No? Entonces, en esas delicadezas, él te involucraba, pero te hacía sentir lo que él sentía, pero también amar lo que él amaba.
Es cierto lo que decís, padre, y nos has pintado un hermoso cuadro de lo que ha sido la vida de este hombre, y vos dijiste, ¿no? Trabajo, 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 pero él además le metía mucha oración a eso, ¿no? El rosario me imagino que ha estado presente como está siempre, también en lo que es su legado, que es esta familia de Radio María Mundial, que pone en la oración el acento, porque es la expresión del amor que todos sentimos por la Virgen y por el Señor, y que nos ilumina también en el discernimiento de las cuestiones, como seguramente lo ha hecho a lo largo de la vida de este hombre. Gracias, Francisco, gracias, Padre, por tu testimonio, ¿eh?
Gracias, Javier. Florencia, damos gracias a Dios, porque así como ha obrado maravillas a través de Ferrario, también la Virgen quiere obrar maravillas a través de todos y cada uno de nosotros. Hasta pronto, si Dios quiere.